Saludos a todos los oyentes de Radio Foro. Antes de nada, quería daros las gracias, de verdad, a todos aquellos que nos habéis animado y apoyado. Que sepáis que Radio Foro somos todos nosotros, somos los aficionados. Y mañana, tú que estás ahora escuchando por internet, puedes estar haciendo esto mismo. Ya que Radio Foro somos todos, la afición roja y blanca. Un abrazo a todos y de verdad, muchas gracias, porque hacéis que esto valga la pena. Vamos con los partidos de la jornada. Granada 0, Antequera 1. Lucena 1, Betis B 2. Puertollano 0, Cádiz 2. Ceuta 2, Marbella 0. Linares 1, Polideportivo Ejido 3. Melilla 2, Dalheim 1. San Fernando 0, Linense 0. Conquense 2, Guadalajara 2. Portuense 0, Roquetas 0. Y Écija 1, Ciudad de Murcia 0. El líder es el Cádiz, indiscutible, con 24 puntos. Le sigue el Poli Ejido con 20. El tercero es nuestro próximo rival, el Betis B, que tiene 19. Y el cuarto es el Real Jaén con 18. Los cuatro en cabeza. Le sigue el Portillano con 16, Ceuta con 14, Lucena con 14, San Fernando y Melilla con 13, Conquense 12, y luego ya la mitad para abajo, Marbella, Antequera, Murcia, y el puesto 14, el Granada de Cubos con tan solo 9. Dos victorias, tres empates y cuatro derrotas. En fin, esto hay que ir para arriba, pero ya, no se permite ni un trompiezo más. Y la verdad es que la semana que viene nos toca el Betis B, un rival que de cuatro partidos ha ganado los cuatro en casa. Tremendo, en fin. Bueno, vamos con los partidos de la jornada. Lucena 1, Betis B 2. Continúa la racha positiva del Betis B. Han vuelto a conseguir la victoria con dos tantos del goleador Diego Segura, por un tanto a dos. Segura adelantó primero a los verdiblancos en la primera mitad, empatando posteriormente el conjunto local por mediación de Cabello. Fue en los segundos 45 minutos cuando nuevamente el mejor jugador que tiene Nogués en su plantilla anotó para los suyos e hizo que los tres puntos se quedaran en el zurrón bético. Los mejores fueron ese goleador que tanto está llamando a la puerta del Betis en primera división, Diego Segura, por el Betis B, y por el Lucena, Cabello. Puertollano 0, Cádiz 2. El Cádiz se impuso en un partido disputado, perdón, que empezó a decantarse del lado cadista cuando Enrique anotó el primero de los dos goles en el minuto 19. Mariano Toedli, a falta de 6 minutos para conclusión del partido, certificó una nueva victoria, la octava, que mantiene al conjunto gaditano al frente de la tabla con 24 puntos. El mejor jugador del Cádiz, el portero Casilla, fue el héroe del partido, salvó bajo palos al Cádiz siendo todo un muro frente a Tarik, pese a que esto lo intentó. Tarik, que fue el mejor del puertollano, lo intentó todo, pero se encontró con él, ya mencionado Casilla, y con los dos centrales que se lo pusieron muy complicado, como fueron Mansilla y Fragoso. Ceuta 2, Marbella 0. El encuentro que disputaron ambos combinados se podría resumir en dos zarpazos del Ceuta. La verdad, que la mayoría del tiempo una lucha del centro del campo y imprecisiones por parte de los atacantes de una y otra escuadra. Cuando un empate a nada se olía en las gradas, primero Álvaro obligó a hacer un paradón al portero visitante tras un lanzamiento de falta, que posteriormente, tras el lanzamiento de córner, Elvis rebañó un balón suelto en el área haciendo el gol para el Ceuta, un tanto que obligó al técnico Marbellí a mandar a su equipo al ataque, lo que propició que los caballas tuvieran más espacios en ataque, y cerca al final una contra de libro, Fran Amado cede el balón a Elvis de tacón, convirtiendo el nigeriano el segundo gol, cerrando el choque para los de Benigno Sánchez, que estaba bastante puesto en entredicho ese entrenador. Elvis fue el mejor del Ceuta por sus dos goles, y por parte del Marbella, Cristian. Linares 1, Polideportivo Ejido 3. El Linares comprobó desde el primer minuto que el Poli venía dispuesto a sumar los 3 puntos, y a los 24 minutos ya ganaban por 0 goles a 2. Tras el descanso, el técnico local plantó al suplente Moreno, quien se aprovechó de un despiste defensivo para conectar un duro disparo que sorprendió al arquero ejidense desde fuera del área. 1-2, el partido entraba en otra dinámica. En el minuto 74, el arquero local sufrió un choque contra un delantero ejidense. y fue reemplazado. En su primera intervención, el arquero suplente no pudo con el 1-3. Las mejores fueron Fran Moreno para el Linares y Juli para el Ejido. Me encanta este jugador, es un peligro constante por banda. Melilla 2, Real Jaén 1. La Unión Deportiva Melilla consiguió ayer un importante triunfo en un partido bastante igualado y competido, pero sobre todo emocionante hasta los instantes finales, ya que los locales vencían por 2-0 y el Real Jaén acortó distancia en el minuto 88. A los 3 minutos de juego, una sesión de defensa Fabios, tras ser presionado por Alex Fernández, descoloca al meta jienense y Andrés Ramos no perdona en la misma línea de gol. Qué bueno es Andrés Ramos, siempre nos la ha liado. La sentencia al partido llegó 9 minutos más tarde, con una jugada de tiralíneas protagonizada por Migi, otro pedazo de futbolista, con Head y otra vez Migi, quien centró medido a Corán, quien entrando desde atrás remató de cabeza y el balón entró por la misma escuadra. Israel Jaén acortó distancia en el minuto 88, en una falta botada por Calderón, que Alberto Suárez remató a placer. Los mejores fueron el genial mediapunta Migi para el Melilla y por Israel Jaén Íñigo Ross. San Fernando 0, Linense 0. Se confirmaron las predicciones. San Fernando y La Balona estrellaron el derbi en un partido espeso. Un partido nada bonito de cara a la galería, pero eso sí, disputado con una tremenda pasión, con mucho trabajo desde el banquillo y un tremendo desgaste por parte de ambos equipos que dejaron claras dos situaciones. La primera de ellas es que San Fernando, si no tiene espacio, sufre lo de lo lindo para crear, y la segunda es que el trabajo defensivo que mostró el equipo de Burgueña da muchísimas garantías para un equipo sin muchos alardes ofensivos. Los mejores fueron Puli para el San Fernando y Manrique para La Balona. Conquense 2, Guadalajara 2. Los alcarreños adelantaron 0-1 y 1-2, pero perdieron 2 puntos en el minuto 89. Intenso derbi regional, bronco y trabado, pero con poco fútbol y con 3 de los 4 goles a balón parado. En el minuto 30 llegó el 0-1. Rubén Cuesta de falta directa botada desde su propio campo, que cuelga al centro del área. El portero calcula mal al salir, tropieza con un jugador, esto era un lío, y el balón entra mansamente en la puerta. A los 2 minutos, el 1-1. Martins de preciosa vaselina que supera a San Miguel a recoger un pase largo de Javi Soria, que golpeó a Rafa Moreno en la cara, descolocando la defensa. Tremendo, los dos goles. De chiste. El 1-2 llegó en el minuto 41. Dani lanza de falta directa desde el borde del área, que lanza de un zurdazo precioso que supera la barrera y se cuela pegado al palo izquierdo de Raúl, que llegó a tocar el balón, pero no lo suficiente para evitar el gol. Este fue un golazo. Y el 2-2 en el minuto 89. Frank, al rematar de cabeza, de modo inapelable, un saque de esquina. Los mejores Martins para el Conquense y Dani Lanza para el Guadalajara. Portuense 0, Roquetas 0. El partido que ayer ofrecieron Portuense y Roquetas en el Cubillo no quedará en las retinas de ningún espectador. La primera mitad se pasó sin que ninguno de los dos equipos tirara sobre la portería contraria, lo que ya es decir, fue algo penoso. Un partido sin fútbol, ni ocasiones, así que los mejores del partido en esta ocasión brillaron por su ausencia. Bueno, vamos con los premios de la jornada. Premio al mejor equipo de la jornada es para... Pues hay que seguir dándoselo al Cali. Ese Cali que está arrasando este año. Ni desconocimiento de la categoría ni nada. Los pichas están machacando a todos Vizqui. Ojalá ganemos al Betis para que ese partido cree la ilusión que se merece. Ese partido me refiero al esperado Granada Club de Fútbol Cali. Premio a la sorpresa de la jornada es para el Betis B. No porque no sea un gran equipo, sino porque no me esperaba que ganara en Lucena. Después de lo visto hace poco en ese campo, ganar en un campo así a Lucena, siendo tan jovencito y tan inexperto, me ha sorprendido muchísimo. Estos chavales béticos son muy buenos. ¡Vamos a ir a por ellos! Premio al peor equipo de la jornada es para Granada Club de Fútbol. Ya dije que esperaba que no ocurriera nunca, pero que no ocurriera nunca más lo que pasó en Écija, pero no pasó ni una semana y ya ha ocurrido. Bueno, pues lo dije otra vez en castellano y ahora lo voy a decir en gallego. Nunca más. Bueno, vamos con el duelo. Esta semana tenemos en el duelo a dos contrincantes bastante fuertes. Tenemos a Luis Izquierdo y tenemos a Martín Domingo. La verdad es que va a ser un duelo bastante complicado. Vamos a ver quién gana. Recordar que los directivos ganan a los foristas por 2-0. Esperemos que Luis en esta ocasión saque todo su sapiencia deportiva, todos sus conocimientos y le gane al bueno de Martín, que seguro que se lo va a poner muy complicado. Vamos a ver. Tenemos al teléfono a Martín Domingo. Martín, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. No estamos mal.
Estamos bien, ¿no? Pues nada,
un poco que... la palabra, pero no estamos muy contentos.
Era para hacerte el programa del duelo de la jornada y que tu contrincante en este caso es Luis Lois.
Ah, bueno. Joder, pero sabes que está fino porque Luis es un contrincante duro, ¿eh?
Sí, bueno, es que va a ir ganando 2-0. Y ya hace falta ir remontando, así que vamos a ver.
Venga, vamos.
Venga, la primera. Diego Segura es un delantero que lleva 6 goles en el grupo. ¿En qué equipo juega?
En el Betis.
Exactamente. Muy bien, Martín.
Me has preguntado por el Betis, tío.
Es verdad, que tú eres del Betis. Ahí usted se me ha escapado. ¿Es bueno, chavales, o no?
¿Es
bueno ese jugador? ¿Lo va a llevar para el Betis o no?
Bueno.
A ver si lo convoca a Chaparro.
Ser Calvillo.
Ya habéis salido de colista. Enhorabuena.
Bueno, el Betis está jugando estupendamente. Lo que pasa es que pasó el Tourmalet.
Sí.
Y con los tres equipos grandes, y pobre, no había podido hacer más, pero yo estoy seguro que este año el Betis va a estar medio bien, ¿eh?
Sí, bueno. Sí. Tiene un buen equipo. Lo que pasa es que le falta el delantero, ¿no?
Sí. Pero bueno, si están por lo menos...
De momento su filial va a perder su primer partido en casa la semana que viene.
Esperemos.
La segunda. La semana pasada os preguntamos el nombre de 3 entrenadores de equipos de abajo. Hoy os voy a preguntar por el nombre de 2 entrenadores, pero de equipos de arriba. Es del Cádiz y del Ejido.
Del Cádiz y del Ejido. Uf, vale. Entrenador del Cádiz y del Ejido.
No vaya a mirar...
Yo sé quién iba a ser entrenador del Cádiz. Eso lo sabe todo el mundo. Yo sé quién iba a ser entrenador del Cádiz si no hubiera bajado a segunda vez.
Eso lo sabes, ¿no?
Eso sí lo sé.
Pero el
Cádiz...
El de ahora no lo sabes, ¿no?
El que han pillado después no sé quién es. Y después, la verdad que tampoco. No cae ahora.
No cae ninguno, ¿no? Bueno,
no.
Pues entonces, mal. Lucas Cazorla, por
bueno,
el giro.
No lo digamos mal, Lucas, ¿eh?
Mira. Y Xavi Gracia, que estaba antes en el Pontevedra, es el que está en el Cádiz.
Ajá.
O sea que, bueno.
El Poli, ¿no? El
Xavi Gracia está en el Cádiz y el Lucas Cazorla está en el Poli.
Ah, vale.
Al revés.
Muy bien.
Vale, pues ya lo sabemos. Ahora la tercera. ¿Cuál es el equipo del grupo cuarto que menos goles lleva a favor? ¿Te lo sabes?
El equipo del grupo cuarto que menos goles lleva a favor. Pues, imagino que será alguien de abajo.
Imagínate.
Nosotros no sabemos, ¿no?
No, nosotros no.
Que menos goles lleva a favor, pues el Écija.
El Écija no es. El Roquetas, que lleva solo 3 goles. Y luego para quejarnos, ¿no? Y el otro era el equipo que ha encajado más goles. Eso es más fácil.
El equipo que ha encajado más goles, pues el Linares.
El Linares, exactamente. Bueno, Martín, pues mira, no está mal, ¿eh? No está mal, pero te ha faltado... Te ha faltado la segunda y te ha faltado la de Roquetas. Pero bueno, oye, Martín, que mañana es el gran día de la asamblea, ¿no?
Bueno, bien para explicar las cosas a la afición y a ver si vamos poniendo un poco de orden y sobre todo a ver si vamos saliendo de alguna vez, porque octubre ya solo nos falta quedarnos embarazados.
Bueno, dicen por ahí un rumor que Raimundo puede, ¿no?
Se puede que esté ya, ¿no? Pues lo miro y tengo dudas.
Por ahí he escuchado que puede ser hasta niña, fíjate.
¿Raimundo o lo que espera?
Lo que espera, lo que espera.
Ah, bueno, bueno.
En fin.
No, esperemos que todos salgan de que vienen a partir de ahora, porque de luego, ya digo que el 9 de octubre ha sido tremendo.
El mes de octubre, sí. Esto, de alguna manera, hay que ir poniéndose las pilas y ir sacando esto adelante, porque es que cada semana hay una noticia negativa, ¿eh?
Sí, hay positiva. La negativa, porque yo, vamos, hoy estoy viendo por la radio un dato y resulta que la asesoría jurídica era horrorosa porque iba a hacer una asamblea después de haber pasado el plazo y no sé qué. Y resulta que la abogada que han llevado para que explique aquí, yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando. O sea, que por eso digo, es que muchas veces, como que se trata de que todo sea negativo, pues lo positivo lo hacemos negativo, ¿no?
Depende de los programas que tú escuches.
Sí, pero a veces es que me gusta porque chiquito, y porque dicen que modifica mucho.
A ver si...
La multigeneración, ¿sabes? Pues yo a veces me intento modificar mis pecados, que son muchos,
sí, sí,
oyendo a alguno que me purificarme, o a veces incluso puede ser que me condene al infierno directamente.
A ver si es que te gusta que te dé la del oso.
Sí, yo la voy pidiendo ahorita.
Pues sí, es verdad, algo he escuchado yo y sí.
Como el mozo dice de la Fórmula 1
que ahí lo tienes, ¿no? Y deportivamente, ¿qué tal?
Pues deportivamente mal, ¿no?
Bueno, ¿y tienes alguna idea para que esto sacarlo adelante o no?
Porque si tenemos algún partido, ¿no? No le veo muy brillante, pero parece bastante efectiva.
Sí, ganar. Ganar partido a partido suele funcionar, ganando partidos, ¿no?
Sí, si no ganamos, la verdad es que todo lo demás no vale para nada.
Ya, qué bueno.
Yo no sé qué está pasando, la verdad.
Bueno, pues nada, pero habrá que tener un poquillo de confianza y a ver si allí...
Pero lo que pasa es que nos vienen unos partidos que los pueden meter directamente en zona de defensa, la verdad. Yo, visto lo visto, pues tengo una confianza muy negativa en que podamos sacarlo adelante, porque vamos, yo, con todo mi respeto, pero el equipo grande que da, creo que van a pasar poco por aquí.
Ya, bueno, ya sabes cómo es.
Un equipo que no quería para acá, que no quería llegar, no ya al área, no quería llegar al centro del campo.
Sí.
Y bueno, pues le regalamos el partido. Pues no quiero saber, cuando el Betis ve que el año pasado nos pasó ya por encima,
sí,
lo que pasa es que estábamos en la dinámica esa buena de los últimos partidos de liga, que lo ganábamos todo, y cuando jugábamos mal también ganábamos o empatábamos por lo menos.
Sí,
y si nos pasaron por encima, pues no quiero saber ahora lo que va a pasar, pero si es un campo.
Ya sabes en qué equipo estás, que somos capaces de perder con el peor y ganarle al más bueno.
Ya, pero somos más capaces de perder con el peor y perder con el más bueno.
Te veo un pesimista.
Sí, porque hace, o sea, mucha fuerza, no se ve el resultado y eso poco a poco te va minando la moral, ¿no?
Bueno.
Yo tengo una mente bastante depresiva en el ámbito deportivo de mi vida.
Pues tienes que animarte, y porque sois los primeros que tenéis que dar ánimo y ser positivos para que la afición esté con confianza, porque si nosotros escuchamos con los brazos para abajo, imagínate cómo luego podemos sentirnos, ¿sabes?
No, pues vamos a ver, esto cambia.
Hay que... Sí, hay que ir para arriba. ¿Y tú en tu... ¿Cómo estás tú? En tu faceta de la fundación, con después de las buenas que tuviste.
Siempre ya sabes que el otro día trajimos la actividad china.
Y fue un éxito.
Estamos preparando una serie de actividades ya de este trimestre, de cuando de visita a los colegios, de paso que no sé qué le van a preguntar, pero bueno. de visita a los colegios, de. Vamos a traer una charla con gente importante que ya se emocionan. Y estamos preparando también un concurso de redacción de dibujo en los colegios para entender el granadinismo un poco por los colegios, pero claro, el granadinismo como mejor se entiende ganando partidas. Porque si yo le pido a un niño que me escriba sobre Granada, pues lo mejor me puedo luego todo a llegar cuando le hago una redacción.
No, está claro, no, eso es así. Pero bueno, tú sabes que lo deportivo siempre es un reflejo de la gestión económica e institucional, y el ambiente del Granada. Pues ese es el problema, que tenemos que mejorar todas las facetas extradeportivas e institucionales del club poco a poco para que también se refleje en lo deportivo, porque los jugadores, al fin y al cabo, el ambiente tan hostil que hay, pues lo notan, y eso pues se tiene que extrapolar al terreno de juego, seguro.
Pues seguramente, pero cuando no es eso, es la euforia, y cuando no es que no cobramos, cuando no es que sí, y cuando no es que el campo chico, cuando no es que el campo grande, y cuando no es que el césped está mal, y cuando no es que el césped está como nunca, nunca nos viene lo bueno. Si algún día encontramos la situación correcta y que no hace está a gusto.
Ya sabes, eso no llega del cielo, eso es trabajo, trabajo y trabajo. No tiene más historia. Eso es que a seguir trabajando y a encontrar las fórmulas que sean suficientes como para sacar esto adelante, porque vuestra mano está, ¿sabes, Martín? Que no está en mano de otros, sois vosotros los que tenéis que sacar esto para arriba y veros con energía y fuerza y con ideas.
Bueno, vamos a ver si tiramos todos puesto y nos animamos de este mundo. Pero cuando nos falta a nosotros la fuerza, que nos la dé la afición, y cuando le falta ya la afición, porque nos la demos nosotros. Vamos a ver si entre todos.
En fin. Bueno, pues ya está, Martín, que muchas gracias por atendernos y por la respuesta, y que mañana nos veremos en la asamblea y que a ver cómo sale todo, ¿vale?
Estupendo, pues venga, muchas gracias.
Venga, un abrazo, Martín.
Hasta luego, hasta luego.
Bueno, pues aquí estuvieron las respuestas de Martín. La verdad es que ha acertado una, y ahora veremos a ver Lois cómo afronta el reto. Todos estamos en manos de Lois para ver si recortamos distancia y nos ponemos 2-1. Así que venga, adelante.
Bueno, tenemos el teléfono al forista Lois. Luis, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, estoy muy bien.
Estás bien, ¿no? Pues después de lo que ha pasado últimamente, digo, te voy a pillar hoy parzuelo, aunque vamos perdiendo 2-0, así que hoy voy contigo sobre seguro, así que no nos defraudes.
No.
¿Luis?
Dime.
Venga, ¿estás listo? ¿Vamos con la primera pregunta?
Dime.
Venga, Diego Segura es un delantero que lleva 6 goles en el grupo. ¿En qué equipo juega?
El Betis.
Hola, y este Luis, esta sabe toda. Venga, vamos a la segunda. La semana pasada preguntamos el nombre de 3 entrenadores de equipos de la zona de abajo. Hoy os voy a preguntar el nombre de solo 2 entrenadores, pero de equipos tan importantes como el Cádiz y el Ejido. ¿Te lo sabes?
Sí, claro. Gracias, está en el Cádiz.
Exacto.
Y Luca Cazorla en el Polígono.
Ese Luis, bueno. 2 acertadas, perfecto. Y la tercera, ¿cuál es el equipo del grupo cuarto que menos goles lleva hasta ahora a favor y el equipo que más goles ha encajado en contra?
Pues no puedo mirar el periódico.
Eso no vale. Uno por uno. El equipo que menos goles a favor lleva.
El equipo que menos goles lleva
a favor
de nuestro grupo, pues sí. Pues no me extrañaría que fuera Antequera, pero vamos, no sé cuál decirte, si sale Antequera, no sé, el Roqueta, me parece que era el Roqueta, sí, porque hoy escuchando la radio de Almería decían que habían metido un poco goles.
Exactamente.
¿Roqueta puede ser?
El Roqueta, sí, que lleva 3 goles a favor. Muy bien, Luis.
Ah, pues
pero te falta el otro. El otro es el equipo que ha encajado más goles. Ese es más fácil.
¿A que le han metido más goles?
Sí.
Pues no lo sé ahora mismo. No sé. Ah, bueno, coño, al Linares, perdón por lo malo. Al Linares le han metido muchos goles.
Exactamente.
Al
Linares le han metido 25. Bueno, Luis, tío, ha acertado las 3.
Bueno,
lo veas. Las 3, bueno, esto pinta bien. También no hemos llevado a tu contrincante, pero bueno, esto 3-0 está bastante bien. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿quieres decirnos algo después de todo lo que ha pasado estos días, de la frase que estuvimos diciendo en Radio Foro y todo lo que se ha montado? ¿Quieres decir algo?
Pues poco, ¿qué voy a decir? Que nada, que quiero tomarme un tiempo para estar más tranquilo, que necesitamos también parar nosotros un poco, disfrutar con los triunfos y sufrir con las derrotas, pero poco más, ¿sabes? Porque si no esto va a acabar con... Yo, por ejemplo, llevo 8 años, yo creo que desde el 2000, muy metido en el club, intentando andar, intentando comerme la cabeza, hacer lo que pueda y tal, y bueno, bueno, pues tampoco depende mucho de nosotros porque somos simples aficionados y llega un momento ya esto nos está influyendo mucho en nuestras vidas particulares, así que tenemos que bajar un poquito el ritmo. No quiero decir que lo bajemos todos, ¿no? Pero a mí me toca un poco bajarlo y ya está. Y en cuanto a la frase del otro día, pues cada uno pues que se la tome como se la quiera tomar, pero bueno, es mi forma de pensar. Yo pienso que aquí hemos devorado entrenadores, jugadores, que no sale un proyecto bien y que entre todos conformamos un entorno, no solo en la prensa, no solo son los directivos, no solo son los jugadores, sino que entre todos y los aficionados pues somos no somos dioses, no sabes, no somos Jesucristo tampoco, también tenemos nuestros fallos y tal, y yo creo que entre todos hemos conformado un entorno horrible y bueno, y tendremos que salir de ahí algún día y esto debe cambiar.
Claro, yo estoy de acuerdo en el que cada uno tiene su pensamiento y no creo que tu frase o tu comentario fuese más allá de una cosa normal, algo pasajero, ¿no? Y es un sentimiento que tú tienes sobre mucha gente que todos los vivimos cuando estamos en Los Cármenes, que desde el minuto uno siempre parece que están con el equipo de fuera, y la verdad es que quema bastante y no hay más que sacarlo de contexto. Quien lo quiere sacar a veces por temas interesados y no le den más importancia, Luis, porque no la tiene. Ya has visto la cantidad de gente que nos ha apoyado a todos y eso es con lo que tienes que quedarte, ¿verdad?
Bueno, pero Abraham, yo te quería decir una cosa. Yo tampoco creo que necesite ningún tipo de apoyo. A mí particularmente no me ha molestado en absoluto ningún comentario de nadie en el foro, ¿eh? Uh-huh. Cuando yo hago un comentario, lógicamente espero también reacciones y veo lógicas las reacciones. Y yo, igual que yo tengo mi punto de vista, pues otros foristas tienen el suyo y yo lo respeto. Vamos, a mí no me ha molestado nada en absoluto. Y también quería dejar una cosa clara. A mí me sentó mal, desde luego, tener los tres o cuatro que teníamos delante que pedían como fuera el gol y la expulsión antes y que tal, y que decían barbaridades de Granada, pues a mí eso me afectó, pero yo no me refería exactamente a ese cuando dije lo de el tipo de afición o parte de la afición que tengo. Yo no me refería a eso. Sí. Yo me refería más a precisamente a que, bueno, no somos capaces de terminar un proyecto porque metemos una presión en el campo. Tenemos parte de responsabilidad de que no salga nada, y es mi forma de pensar y entiendo perfectamente el que te pueda enfadar, pero yo creo que no vamos a hacer un proyecto serio nunca, porque siempre lo vamos a romper, porque aquí ya lo dije el otro día, han fracasado en 22 años 22 entrenadores, ¿eh?
Sí.
Y nunca vamos a respetar a nadie y nunca vamos a ir a ningún sitio. Es lo que yo pienso y así lo digo. ¿Para qué voy a decir otra cosa?
Está claro que cada uno tiene que tener su pensamiento y ser consecuente con ello. Te honra tus palabras y te honra que sepas esta la crítica, ya que en el momento en el que todos salimos un poco a la palestra y se nos puede escuchar, por suerte o por desgracia, lo que decimos, pues estamos ya en consecuencia de ello. En fin, Luis, ¿qué sensación tienes del equipo? ¿Crees que en estos partidos contra el Betis B, Cádiz, que son en teoría mucho más grandes, ¿no? ¿Crees que podremos sacar la cabeza de ahí o crees que habrá que mirar para abajo?
Pues sí, que mira, este equipo es tan complicado que yo estoy convencido que vamos a Sevilla, sabemos que por la mañana no ganamos nunca, siempre perdemos, sabemos que el Betis me parece que si no es el único equipo de poco que ha ganado todos los partidos en casa,
sí,
es un equipo muy muy fuerte, o sea que ganamos seguro, porque somos así. Si hemos perdido con un equipo que eso no era un equipo de fútbol, que era, la verdad es que era, pues eso, eran cuatro amigos de plazoleta con lo que jugamos el otro día y perdimos en casa, pues mira, seguro que vamos a Sevilla, recibimos al Cádiz y le ganamos, porque bueno, esto es Granada, ¿qué le vamos a hacer?
Por suerte, por desgracia, ahí lo tenemos, siempre impredecible, ¿no? ¿Qué te parece lo de Sierra un poquito ahí acompañando a Morales?
Pues bueno, no me gustó porque pienso que Pedro Pablo Braujo quiso que los jugadores se sintieran más o menos cómodos, ¿no? Puso un 4-2-3-1, que seguramente es el sistema en el que el equipo se encuentra más arropado, más tranquilo y tal, pero bueno, es que jugamos ya con demasiada serenidad, con demasiado aplomo, no perdimos mucho balón, pero es que no profundizamos nada, es que no tiramos un solo tiro a puerta, es que hubo tres disparos de Óscar Martínez fuera de la portería, o sea, por la línea de fondo, y no hubo más, yo es que no recuerdo otro. Bueno, sí, creo que Morales disparó dos veces también fuera, y Vicente lo intentó, y poco más, así que no hubo ni un solo tiro a puerta. Entonces, jugamos demasiado cómodo, ahí, y Morales junto a Sierra tenía siempre el balón, tardaba un poquito en encontrar a quien pasarse, la verdad que también hizo los pases más interesantes, pero bueno, todo muy lento, todo muy previsible, sí. y no se modificó ese 4-2-3-1 en todo el partido, y bueno, y era imposible así superar a 7 defensas.
Me llegan comentarios de que puede ser que Cervera esté gustando bastante a Abraojos en los entrenamientos y puede ser que sea el organizador que el entrenador necesita. En la pretemporada estuvimos viéndolo y la verdad es que muchas veces no se hacía con el control del juego, pero a balón parado era un peligro constante. ¿Crees que el muchacho puede llegar y ser importante en entrenar con esta presión que tiene ahora mismo?
Pues sí, la verdad es que Cervera ha ido a más y nos gustó mucho con el rato que jugó contra Linares. Es un futbolista que a balón parado lo hace perfecto y que además tiene un buen disparo a puerta. Yo le decía a él que le faltaba darle un poquito más de ritmo al balón y sería un gran futbolista. Pero también el que Cervera esté destacando pues nos muestra también la baja forma en la que se encuentran jugadores como Sierra u Ocaña, que deberían ser los que se echaran el equipo a la espalda, y los organizadores de este equipo no, al menos uno de ellos debería estar siempre en la alineación y ser el jugador importante a la hora de mover al equipo. Bueno, pues ya cogerán su forma y el mal comienzo de la temporada yo lo achaco precisamente a eso, al mal momento de jugadores tan importantes como ellos, la lesión de Óscar Martínez, la falta del delantero importante, y en fin, que se nos han juntado cosas y han llegado los nervios de siempre, y a mi juicio tampoco estábamos tan horribles, porque en casa le habíamos metido 5 a Linares y 3 al Puerto Llano, sí. pero bueno, y llegan las prisas, la gente le parece que el quinto puesto del año pasado es vergonzoso y tal, y bueno, y vamos a ver si este año un descenso, espero que no, pero veremos a ver si este año nos vemos más cerquita de abajo que de arriba y ya está, y eso pues también es gracias a nosotros, se enfade, es que sí, la directiva, no sé qué, pero también nosotros hemos presionado para esto, y yo siempre he dicho que el Valencia el año pasado se cargó una temporada por la manía que Sánchez Flores llegó como y se cargaron una temporada, y eso lo hizo la afición, y los aficionados pues también tenemos que mirarnos el ombligo de vez en cuando, y también tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad, y que lo se enfada la gente porque se enfade,
bueno, está
a mí
claro.
no me preocupa,
está claro que cada uno tiene su parte de culpa, y el aficionado del Granada pues tiene sus partes muy positivas y también tiene su parte negativa, que es esa ansiedad y esa ganas de estar en sitio donde realmente nos corresponde y llevamos tantos años que no estamos, y eso pues quiera o no quieras pues lo notan los futbolistas, lo nota el club, y bueno, ¿qué te voy a contar? En fin, Luis.
Sí. No, te digo que yo pienso que si llevamos 22 años con la histeria colectiva, 22 años cambiando o teniendo dos o tres entrenadores por temporada y tal, y hemos visto que es un fracaso, pues coño, vamos a aguantar un año, vamos de verdad a dejar a alguien que trabaje una o dos temporadas, a ver si así somos capaces, vísteme despacio que tengo prisa, a ver si de la otra manera llevamos 22 años fracasando, pues a ver si cambiando de estilo podemos llegar a algo. A mí es que ya no se me ocurre otra cosa.
Sí, lo único que podemos hacer ya es intentar dar confianza a un proyecto y ver qué tal sale, sobre todo un proyecto deportivo. Bueno, yo creo que el proyecto deportivo que teníamos con Óscar Cano y Félix Cobo, yo creo que era un proyecto muy trabajador, un proyecto muy positivo, pero de nada sirve ahora por mi parte también empezar a añorar lo que no teníamos, y bueno, a ver si nos podemos ilusionar un poco con Braojos, que parece que es un entrenador que ha tenido un buen historial y siempre ha estado entrenando en segunda A, y en segunda vez pues lleva 3 años con el equipo en liguilla, a ver si este entrenador le gusta a la gente, porque antes de que llegase ya estábamos diciendo que si es defensivo, que si no ascendió nadie, y ese es el problema también que podemos tener nosotros, el nivel de eficiencia, pero bueno, ahí lo tenemos. En fin, Luis, que muchas gracias por estar en la jornada, que enhorabuena por las tres preguntas acertadas y que es un placer hablar contigo de fútbol.
Contigo también, siempre.
Bueno, Luis, pues venga, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues aquí lo tenéis. La verdad es que Luis ha ganado al bueno de Martín y la verdad es que Luis ha estado inconmensurable. Las tres preguntas las ha sacado con una solvencia tremenda. Martín también se le ve que conocía sus datos, pero la verdad es que la ha tenido muy complicado. Un abrazo para Luis, un abrazo para ti también, Martín. Y nada, que el siguiente pues puede ser cualquiera de vosotros, así que ya sabéis, y anotando que ya mismo os llamo. Comentar que Luis, pues, que en parte tiene mucha razón de lo que ha estado diciendo y lo ha intentado explicar, espero que lo hayáis entendido, que es su visión del asunto sobre el tema de la afición, y él es un aficionado más, y él se mete en la crítica. El Granada tiene una afición tremenda, el Granada una masa social para los años que llevamos en segunda división B y en tercera, una masa social tremenda, tremendamente abundante y una ilusión tremenda, pero tenemos ese punto negativo y es que quizás somos muy exigentes con todo lo que corea Granada Club de Fútbol, y es verdad que hemos tenido muchísimos entrenadores y ninguno nos ha gustado. Y eso es importante. Siempre el que viene es malo, como no gane fuera, que se vaya, defensivo, que si tal. Y aquí no nos han ascendido ni ofensivos, ni defensivos, ni con tres delanteros, ni con dos delanteros, ni con uno. Es lo que hay. Entonces, quizás Luis en eso tenga razón, ¿sabes? Que necesitamos darle confianza a la gente y ser un poquito menos exigentes en tan poco espacio de tiempo. Así que hagamos esa autocrítica entre nosotros mismos, vamos a ver qué es lo que pasa, y seguro que nosotros somos los menos culpables de todo. La afición es la que menos culpa tiene, pero nuestra responsabilidad también está ahí y tenemos que afrontarla. En fin, que se acaba el programa, se acabó la jornada de Abraham, y que gracias de verdad por estar ahí, gracias de nuevo, os la doy a todos por las palabras de ánimo que habéis dado estos días. Y nada, que nos vemos el siguiente martes. Un abrazo. Hasta luego.